noticia del momento cuando ya son las 5 de la tarde, 39 minutos en nuestro país. El gobierno nacional ha hablado de una política de aceleración de la transición energética. Incluso la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, ha asegurado que se está haciendo un esfuerzo desde el gobierno nacional para masificar esas energías renovables. Paula, ¿cuánto podría durar ese... ¿cuánto podría durar ese proceso justamente y qué es la transición energética y cómo podríamos justamente impulsarla? Con las buenas tardes, tenemos invitada.
Rochi, muy buenas tardes. Pues le cuento que justamente esta semana en Colombia tenemos a varios expertos de diferentes partes del mundo porque se está haciendo la semana de reflexión sobre la transición energética. Y justamente a esta hora tenemos en línea a Maristela Svampa. Ella actualmente es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Argentina y profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata. Profesora Maristela, gracias por estar con nosotros a esta hora en W Radio. Y bueno, comenzamos con esa pregunta que muchos, que serán muchos de nuestros oyentes: ¿qué es la transición energética, profesora?
Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, antes que nada hay que decir que vivimos una gran crisis climática porque efectivamente hemos tocado los límites naturales y ecológicos del planeta. Cuando nos referimos a los límites naturales, estamos haciendo referencia al hecho de que el planeta es limitado y hay recursos naturales infinitos. Y cuando hablamos de los impactos ecológicos, estamos haciendo referencia precisamente a la destrucción de ecosistemas o a fenómenos como el calentamiento global. Hoy estamos asistiendo a olas de calor, inundaciones, eventos extremos que están relacionados con el aumento de la temperatura. Y uno de los responsables de este aumento de la temperatura es precisamente la producción y consumo de combustibles fósiles. Por ende, se está proponiendo a nivel global una transición energética que abandone el consumo y extracción de combustibles fósiles como el gas, el petróleo y el carbón, y transicione hacia la explotación y uso de energías limpias y o renovables. Esa es la definición más básica de la transición energética. Una vez dicho esto, obviamente tenemos que reconocer que la transición energética no es un hecho lineal, no hay una sola definición, sino que más bien es un concepto en disputa. No es lo mismo en el norte que en el sur, y exige efectivamente pensar desde nuestros propios territorios y países del sur un contexto de transición energética justa. Esto es lo que está proponiendo, por ejemplo, el CENSAT, y en líneas generales está pensando el nuevo gobierno de Petro, de sentar las bases o las condiciones de una transición energética justa.
Sí, sí, profesora, sí. Pero ¿Cómo un país como Colombia puede lograr eso? O sea, ¿en cuánto tiempo, que era la pregunta que nos hacía Rochi, cuánto puede tardar un país como Colombia, que hoy está encontrando nuevos pozos de petróleo, cómo lograr ese equilibrio?
Bueno, es que efectivamente es necesario dejar los combustibles fósiles bajo tierra para poder ir transicionando. El gobierno de Petro muy probablemente asiente las condiciones o las bases, una hoja de ruta para la transición, pero en 4 años no se puede lograr, sino que estamos pensando en un horizonte de entre 10 y 15 años. De hecho, la propuesta de transición energética del CENSAT está planteando un horizonte de 15 años. En el camino, esto no significa que vamos a abandonar la explotación de combustibles fósiles de la noche a la mañana, sino que este es un proceso, por el cual efectivamente hay que asumir decisiones estratégicas que implican, por ejemplo, tener en cuenta todas las experiencias que hay de empresas comunitarias, de experiencias locales de energía renovable, de cooperativas, que hay múltiples ejemplos en Colombia, para ver efectivamente qué rol tienen en esta transición energética. Y el segundo elemento a tener en cuenta también es, como decía antes, que debemos asumir una programación o una planificación de la transición energética desde nuestras propias realidades y no aceptar de manera acrítica o pasiva lo que nos imponen o lo que nos quieren imponer los países del norte. ¿no? Por sí. ejemplo, para los países del norte, lo estamos viendo en Argentina o Chile, los territorios del litio, el litio sirve para la transición energética, pero lo que estamos viendo es que están avasallando las poblaciones y destruyendo los territorios para garantizar la transición energética en los países del norte, mientras nuestros territorios se convierten en áreas de sacrificio. Entonces, tenemos que pensar en un esquema en el cual la transición también beneficia a los países del sur y no a los exclusivamente a los países del norte. Entonces, es sí. un esquema muy complejo, Paula. No es que podemos dar una sola fórmula. No hay soluciones lineales ni una definición única. Pero bueno, estos son los tiempos que nos tocan sí. vivir. Navegamos en aguas muy turbulentas y tenemos que hacer un esfuerzo de imaginación política, de audacia, salir de nuestra zona de confort y empezar a cuestionar, entonces, todo aquello que tiene que ver con la agenda del pasado, que son los combustibles fósiles, sí, también profesora. Desconfiar de lo que viene del norte y empezar a promover soluciones que nos proporcionan los propios pueblos que vienen luchando desde hace tantas décadas también por un horizonte de transición justa.
Sí, profesora, desde distintos gremios en el país se ha dicho que también para lograr esta transición energética es necesario pues desarrollar minerales estratégicos como el cobre y el níquel. ¿Qué tan cierto es esto?
Bueno, efectivamente, cuando vemos que el desarrollo o la minería de cobre es una minería altamente contaminante, que aquí en el caso de Colombia sería además en territorios o zonas de alta biodiversidad, es difícil de pensar entonces en qué clave eso se podría desarrollar, ¿no? Ahí el cobre es lo que se está planteando básicamente aquí como minería de transición. Entonces hay que preguntarse, ¿transición para quién y para qué? Tenemos que tener en cuenta también la participación y la decisión de los pueblos que habitan esos territorios. No podemos avanzar verticalmente sobre esos territorios. Figúrate, Paula, que la minería a gran escala es la actividad más resistida en América Latina y más aún la actividad más criminalizada. De hecho, América Latina es la región del mundo en donde se asesinan más defensores del ambiente y Colombia es el país en el mundo donde se asesinan más defensores del ambiente. Y eso tiene relación con varias actividades, entre ellos con la minería a cielo abierto. Entonces, sí. hay que promover un diálogo social en el que intervengan también las comunidades que vienen luchando contra este tipo de emprendimientos antes de aceptar de manera así, diría, acrítica, que hay que hacer minería de transición. Tenemos que ver si hay otras posibilidades u otras herramientas para pensar una transición energética justa.
Correcto. Bueno, pues es la profesora Maristela Svampa, quien actualmente nos acompaña en el país desde la Universidad Nacional de La Plata. Gracias por estar con nosotros a Contrarreloj.
Muchas gracias a ustedes.